Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán. Y tal y como les había comentado, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar y sobre todo escuchar a nuestro querido amigo Luis Figueroa acerca de este ensayo. En mi opinión, artículo lo llama él, en mi opinión, ensayo muy bueno que escribió y publicó en su conocido blog Carpe Diem, recuerden, luisfi61.com, el cual nosotros pues les invitamos a visitar, amigos, donde él hace una reflexión acerca de la vida, la economía y la política. Aunque en mi opinión, el tema más importante que aborda Luis Figueroa, y por eso quiero que lo conversemos, tiene que ver con lo moral. Pero bueno, antes de que les platique un poco más, para darle ya chance a Luis Figueroa que se conecte con nosotros vía Skype, antes de que les comente un poco más, les quiero recomendar, apreciables amigos, más ahora que estamos preocupándonos mucho por nuestra vida y la de nuestros seres queridos, les propongo samborizar su salud, porque recuerden que los pequeños y los mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, todos aquellos niños y personas mayores que son importantes para cada uno de nosotros y para nuestros compatriotas en Guatemala, hay que cuidarlos. Por supuesto, los cuidamos también cuidándonos a nosotros. Entonces, en Samboro hoy quieren más que nunca que cuidemos lo importante, de lo esencial, de la vida de los tuyos. Así que recuerden, y este es un mensaje que llega a ustedes gracias al apoyo de nuestros amigos en Samboro, que juntos saldremos adelante si aprendemos a ser responsables. Samboro. Pisos, azulejos y fachaletas. Samborízalo con Samboro. Y bueno, amigos, agradeciendo de nuevo a nuestros patrocinadores que nos permiten llegar a ustedes, paso antes de que vayamos a la pausa y ya le demos la bienvenida a Luis Figueroa a leerles algunos de los puntos que me parecieron importantes del artículo de Luisfi o ensayo de Luisfi, comenzando por el principio que dice: si googleas economía, imágenes, lo que obtienes es docenas de fotos e infografías de dinero y gráficas. Esto es porque en muchos ambientes se cree que la economía es acerca de acumular un recurso muy específico llamado dinero y que es acerca de estadísticas y matemáticas. Quizá por eso es que personas como Alejandro Yamatei, presidente de la República de Guatemala, creen que la economía y la vida humana son mutuamente excluyentes y desarrollan un dilema falso, según el cual desde la política hay que elegir entre el dinero y la vida. Si a este dilema falso le añadimos que hay personajes como Jorge Bergoglio que aseguran que el dinero es el estiércol del diablo, no es difícil imaginar por qué es que algunas personas optan por la vida y optan por ignorar la naturaleza y el valor de la economía. En esta entrada no me voy a ocupar del tema estadístico y matemático que confunde la naturaleza y la economía. Más bien, dice Luis Figueroa, me voy a enfocar en lo que es la economía y en la naturaleza del dinero, así como su relación íntima con la vida, pero no con la vida biológica que compartimos con las amebas, las tortugas y las palmeras, sino con la vida humana digna y floreciente. Esto es tan importante, la vida humana, diferente al resto de vida. Pero bueno, el propósito de la economía, nos recuerda Luis Fi, es descubrir, identificar y crear los medios que han de utilizar las personas para satisfacer sus necesidades humanas, tanto materiales como inmateriales. Dicho de otra forma, la economía trata de los medios y las acciones que las personas eligen para conseguir ciertos fines de acuerdo con sus juicios de valor, juicios que no son objetos de la economía y son personales. Por cierto, uno de esos objetivos es mantenernos vivos, que es lo que hemos tratado de enfatizar hasta el cansancio. Cuando se piensa en economía, debe pensarse en acción humana. Y debe recordarse que todos los bienes a los que aspiramos, materiales o inmateriales, son escasos y que los medios para conseguirlos, o sea, los recursos, no solo son escasos, sino que no están uniformemente dispersos en la naturaleza y que muchas veces hay que transformarlos y o crearlos. Pero algo muy importante que no menciona aquí Luisfi, hay que identificarlos. Hay que uno, al ver determinada materia, ver la potencialidad de esa cosa y convertirla en un recurso, que ese es el trabajo único que hace el empresario. Identificar recursos y conseguir el capital necesario para transformarlo en riqueza, que implica, por supuesto, la creación de fuentes de trabajo productivos, que es lo que necesitamos no únicamente para mantenernos nosotros con vida, sino poder cuidar a aquellos seres queridos que necesitan de esos recursos para vivir y vivir una vida digna, no solo sobrevivir. Y más aún, nuestros ahorros que sirven para que lo que demandan hoy por todos lados aquellos profesionales de la salud, incluidos médicos de todas las disciplinas o casi todas las disciplinas, que son maquinaria y equipo necesario para ayudar a aquellos que lo necesitan. Recuerden que todo eso es producto de la creación de riqueza. Sin economía, sin creación de riqueza, no hay nada de todos estos insumos, materiales, equipo que están demandando para atender a otros. Entonces, de nuevo, esto no es cuestión de vida versus dinero. No, no, no. Es vida, vida y vida. De ahí que la economía, acción humana, decisiones, valoraciones y vida digna y floreciente estén íntimamente relacionadas, como dice nuestro amigo Luis Figueroa. ¿Cómo podría haber vida digna y floreciente sin respeto a los derechos individuales y a la facultad de las personas de actuar de acuerdo con su mejor juicio en ausencia de coacción arbitraria? De ahí la relación de la economía con un sistema de libre empresa que parte del respeto a tres principios valiosos. La idea radical de que otras personas no son tu propiedad. El principio no agresión, que consiste en no iniciar el uso de la fuerza contra otras personas o su propiedad, ni directamente ni por medio de agentes. Y el principio de igualdad de todos ante la ley. Y estos, apreciables oyentes, son los temas que vamos a profundizar con Luis Figueroa en unos minutos. Así que sigan en sintonía de Libertópolis por la tarde. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, tal y como les había comentado en el segmento anterior, hoy tengo el gran gusto de compartir con mi querido amigo Luis Figueroa. Luisfi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué gusto poderles acompañar.
El gusto es nuestro, aunque se te extraña aquí en esta cabina, no te puedo molestar, sí, nada, pero bueno, en fin, Luis, lo importante es que podemos conversar. Lo que quiero que aprovechemos el tiempo, ya que solo vamos a poder compartir contigo dos segmentos, es, ay, sí. Pero qué bueno que ya estabas de regreso a esa importante círculo virtuoso de creación de riqueza que tanto necesitamos. Y casualmente es ese del tema que quiero que conversemos contigo, porque me pareció muy bueno y aproveché a compartirlo en algunos de mis chats y mis redes, este ensayo, porque pienso que lo podemos llamar así, ensayo, porque va más allá de un artículo que publicaste en luisfi61.com, tu famosísimo blog, mi querido amigo, acerca de vida, economía y política. Pero más que política, yo diría que es un tema de ética, de moral. Entonces yo quiero que, a pesar de que en el segmento anterior yo les leía algunos párrafos de tu artículo y por qué les dije a los oyentes por qué consideraba importantísimo que lo tratáramos, pues yo quisiera que tú, el autor, por favor, nos comentes con más detalle acerca de este excelente ensayo. Adelante, querido amigo.
Bueno, qué bueno que notaste el tema de ética y política, porque yo me quedé un poco con esa espinita, que quizás no había hecho énfasis suficiente en el tema ético. Pero después me acordé de algo que ya hemos conversado en otras ocasiones, y es el hecho de que la política es la ética aplicada al gobierno y a la vida en sociedad. Entonces me dije a mí mismo, en realidad abordaste la ética desde la perspectiva política, pero tienes toda la razón, faltaba subrayar el tema ético. Eso. Y pues bueno, el artículo surgió porque yo quería escribir algo sobre economía. Y para ilustrar el artículo, dije voy a buscar una ilustración en Google, y me meto en Google y encuentro que la mayor parte, pero así la mayor parte de ilustraciones tenía que ver con dinero. Con dinero y con gráficas. Entonces dije, con razón, pero uno no sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. Uno no sabe si esto es una causa o un efecto. Pero yo dije, con razón la gente sencilla que no tiene conocimiento de estos temas, con razón la gente cree que la economía es acerca de dinero. Si uno mete Google imágenes y lo que le sale es dinero. En fin, esa fue lo que originó estas meditaciones. Y pues bueno, una cosa lleva a la otra. Después pensé que claro, cómo la gente no va a rechazar la actividad económica si cree que es solo acerca de dinero y encima creen que el dinero es el estiércol del diablo o la raíz de todos los males. Y entonces, pues una vez más, una cosa lleva a la otra. Y bueno, pensé que lo que hay que hacer es aclarar cuál es el propósito de la actividad económica. Y de ahí, pues bueno, se fueron dando los pasos en ese artículo.
¿Cuáles son esos pasos, Luisfi? Llévanos para que podamos profundizar y en acerca de este artículo, como tú has llamado, yo lo considero más un ensayo breve importantísimo, que yo quisiera que nos llevaras, así como lo haces en el artículo, que por supuesto lo voy a compartir con nuestros oyentes, que nos lleves a través de, y lo bueno de que ahorita lo estamos conversando, nos permite hacer más allá del título de tu artículo, hacer más énfasis en el tema ético, porque es cierto que la política es la ética aplicada a nuestras relaciones con los demás, pero también en estos momentos y en todas las circunstancias de nuestra vida, hay decisiones que tomamos que solo nos conciernen a nosotros, y si esos principios éticos básicos se hubieran respetado desde un principio, diferente sería hoy la historia que nos estaríamos contando en lo que respecta a este año 2020 que pienso no vamos a olvidar a lo largo de nuestra vida, pues porque las decisiones, particularmente las que tomaron los políticos, los que ejercen el poder, van a dejar secuelas durante muchos años en las vidas de millones de personas. Entonces, eso fue lo que me encantó de tu artículo, que iba paso a paso muy bien explicado, porque eso que algunos han llamado el falso dilema, como nuestro querido amigo Jorge Jacobs con el artículo que publicó el viernes pasado, entre vida y economía, porque al final no es un dilema entre vida y economía, sino es vida y vida, punto, porque sin economía no hay vida. Entonces, por eso me gustó mucho, porque en Guatemala sos de los primeros que empieza a hacer énfasis en el tema moral de lo que está sucediendo, donde el presidente o los gobernantes deciden, como que si fueran dioses, cuáles son las vidas valiosas y cuáles son las que no son valiosas, cuando la responsabilidad del gobernante es velar porque se respete la vida, la libertad y la propiedad de todos, no solo unos. Esa es la responsabilidad del gobernante. No venir y con la excusa de apoyar a unos en lo que sea. En este caso, el tema es la vida de aquellos que pueden perderla por la amenaza que pueda representar el COVID-19. El que ha hecho, el que se privilegie por encima de los cientos de miles, en el caso de Guatemala, a ver si no millones, pues al fin son 195 millones de personas aproximadamente que calcula la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que se van a quedar sin empleo durante abril, mayo y junio, que de esos pues habrá un par de millones de los casi 18 que somos en Guatemala que se van a ver seriamente afectados por las decisiones que ha tomado el presidente Alejandro Yamatei. Entonces, eso es parte de lo que a mí me llamó mucho la atención de tu artículo, que espero, además de eso, que los oyentes con objetividad, con racionalidad, sin dejarse llevar por la emotividad o toda la manipulación que ha habido en Guatemala y en otros lados, lo lean y aprecien esas importantes lecciones que nos das. Así que, pues bueno, adelante, amigo.
Bueno, pues por ahí íbamos cuando pensé que había que hacer énfasis en que la economía tiene una relación íntima con la vida, pero claro, no con la vida biológica, que es la que compartimos con los animalitos y las plantitas, ¿no? Incluso con las bacterias. No, estamos hablando de la vida digna y vida floreciente que es propia de los seres humanos. Y entonces, de ahí me fui a la idea que comparten muchísimos autores, esto no es algo que yo me saqué de la cabeza, y que si me hubiera sacado de la cabeza no hubiera estado mal, de todas formas. El tema es que el propósito de la economía es descubrir, identificar y crear los medios que hemos de utilizar las personas para satisfacer nuestras necesidades, no solo nuestras necesidades humanas materiales, sino también las necesidades inmateriales. Dicho de otra forma, de lo que se trata la economía es de los medios y las acciones que elegimos, y aquí viene el tema ético, muy importante, para conseguir ciertos fines de acuerdo con nuestros juicios de valor. Y esos juicios no son objeto de la economía. Lo que sí es objeto de la economía son los medios para alcanzar los valores o los fines. Cuando pensamos en la economía, en lo que debemos pensar, y aquí viene otra vez el tema ético, es en acción humana, ¿sí? Porque son las acciones humanas que tenemos que optar por hacer para conseguir los fines. Y hay un detalle muy importante. Para conseguir nuestros fines, acudimos a recursos. Y los recursos siempre son escasos. Eso es algo que olvidan aquellos que o desconocen, no tienen por qué conocerlo, que desconocen aquellos que no han estudiado ciencia económica, es que todos los bienes, todos los recursos siempre son escasos y están dispersos de forma, nunca están dispersos de forma uniforme. Lo que abunda en un lugar escasea en otro lugar. Los bienes y los recursos no están uniformemente distribuidos ni en el mundo ni en el universo. Entonces, la economía, la acción humana, las decisiones, las valoraciones, la vida digna y ética, la vida digna y floreciente de los seres humanos está íntimamente relacionados. Porque, ¿cómo podría ser posible una vida digna y una vida floreciente sin respeto a los derechos individuales? Y sobre todo, sin respeto a la facultad que tenemos todos, o que deberíamos tener todos, de actuar de acuerdo con nuestro mejor juicio, sin coacción arbitraria. Por ahí iba la idea.
Sí.
Y luego brincamos a otra conclusión, y es que la economía está íntimamente relacionada con un sistema de libre empresa. Es decir, todo ese sistema de identificar, descubrir y crear los recursos para conseguir nuestros valores necesariamente está íntimamente relacionado con un sistema de libre empresa. ¿Por qué? Porque el sistema de libre empresa, o sea, la economía de mercado, o sea, el capitalismo, están basados en algunos principios fundamentales, sin los cuales es imposible una vida digna. Uno de esos principios fundamentales...
Luisfi, perdón que te interrumpa, tenemos que hacer una brevísima pausa.
Dale.
Y regresamos en unos minutos con esos principios que tú nos vas a comentar.
Volvemos.
Amigos, quédense con nosotros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Ya estamos de regreso, apreciables oyentes, en Libertópolis por la tarde, y como ustedes bien saben, está Luisfi con este artículo que hemos compartido en redes, que escribió en su blog luisfi61.com, carpe diem, vida, economía y política, hablando de principios fundamentales que por supuesto hoy los estamos enmarcando de alguna manera dentro de la situación que estamos viviendo, pero al final son principios, Luisfi, aplicables en toda decisión que tomemos. Así que en el segmento anterior nos estabas empezando a enumerar esos principios, así que adelante.
Sí, mucha gente cree que hay una ética para tiempos normales y otra ética para tiempos de crisis. Como tú dijiste, estos principios se aplican siempre, en todo lugar. Pues bueno, esos principios son la idea radical y absoluta de que otras personas no son tu propiedad. Tú no eres propiedad de otras personas y otras personas no son propietarias de tu vida. Ni tú eres propietario de la vida de otras personas. Eso es muy importante. El otro principio es el principio de no agresión, es decir, no iniciar el uso de la fuerza contra otras personas o su propiedad, ni directamente ni por medio de mis agentes. Y otro principio es el principio de igualdad de todos ante la ley. Son tres principios fundamentales del sistema de libre empresa, de la economía de mercado o del capitalismo, que nos permiten perseguir una vida digna y floreciente. En ese contexto, ya habiendo aclarado ciertas dudas, uno piensa que es muy fácil creer que hay un dilema, un enfrentamiento, un choque entre aquellos codiciosos que solo quieren dinero y bienes materiales para sí a toda costa, y las personas buenas que lo que quieren es el bien de los demás y están dispuestas a sacrificarlo todo por el bien común. Si uno desconoce cuáles son los principios propios de la economía y uno desconoce cuál es la naturaleza de la ciencia económica y de la actividad económica, pues es muy fácil creer en esta dicotomía, en este enfrentamiento. Y si uno cree, como Jorge Bergoglio, que el dinero es el estiércol del diablo, pues uno está perdido. De ahí, pues, hago unas meditaciones basadas en el discurso del dinero de Francisco Danconia, en la cual explica cuál es la naturaleza del dinero y a partir de ahí concluimos que el dinero en realidad es solo uno de los muchos bienes y recursos que ocupa la economía para ayudar a las personas o guiar a las personas o facilitarle a las personas perseguir sus objetivos. Y su objetivo último, que en última instancia es ser feliz, ¿verdad? Tener una vida digna y floreciente y ser felices. De alguna manera, pero solo de alguna manera, sí es cierto que para que haya economía debe haber vida. Pero también es muy cierto que para que haya vida, tiene que haber economía, ¿sí? Del mismo modo en que para que haya libertad debe haber responsabilidad, y para que haya responsabilidad debe haber libertad. Son, digamos, dos caras de la misma moneda. Víctor Frankl, célebre psicólogo, escribió un libro que a mí me encanta recomendar, que se llama El hombre en busca de sentido, y él escribió que así como hay una estatua a la libertad en Nueva York, debería de haber una estatua a la libertad en San Francisco, para ilustrar esta idea de que ambas son inseparables. Pues es inseparable la economía de la vida, no puede haber una sin la otra, no es cuestión de elijamos una o la otra. Y entonces, el siguiente paso de ese artículo fue explorar de dónde viene ese falso dilema, de dónde viene ese enfrentamiento artificial entre la vida y la economía. Y yo llegué a dos conclusiones, posiblemente hay una tercera que he estado pensando, pero en el artículo llegué a dos conclusiones. Primero, que sale del miedo. El miedo que tienen aquellos que todavía disfrutan de trabajo y de recursos y que no tienen que preocuparse por de dónde va a salir mañana para poner en la mesa. ¿Sí? Para ellos era muy fácil decir, yo tengo miedo, quédense todos en casa, porque yo no tengo que preocuparme por pagar la renta, por llevar la comida a la mesa, pero tengo miedo. Y ustedes tienen que sacrificarse por mí, porque qué pena que no tengan trabajo, qué pena que no tengan fuente de ingreso, pero alguien tiene que sacrificarse. Creo que esa es la primera, fuente, es el miedo. Y la segunda fuente es la del oportunismo. Ese oportunismo de quienes se emocionan con pescar en río revuelto. Ese oportunismo de quienes están preparando para cambiar las estructuras y hacer la revolución, esos que están ilusionados con la idea de que Hitler llegó al poder después de una crisis económica, Lenin llegó al poder después de crisis económica, y son ese tipo de gente que necesita del caos, la violencia, el descontento y la desesperación para alzarse con el poder al margen de las urnas. Otra idea hacia el final del artículo, y creo que es muy importante, es que nosotros en el siglo XXI, y desde hace muchísimas décadas, pero no centenares de años, vivimos en un mundo que nunca antes en la historia de la humanidad había ofrecido tanta prosperidad y bienestar a tantos millones y millones de personas. Yo no digo que no haya pobreza y no haya miseria. Claro que hay pobreza y hay miseria. Tenemos pobreza y miseria en Guatemala, por ejemplo. Pero en general, la humanidad, toda la humanidad, en suma, nunca antes había vivido un periodo de tanta prosperidad y bienestar. No en 1700, no en 1500, no en 1200, no en el 900, ¿verdad? Eso es una novedad para los seres humanos. Y por otro lado, mucha gente desarrolló la creencia de que aquella prosperidad y bienestar era el estado natural de cosas. Y mucha gente desarrolló la creencia de que podíamos o deberíamos librarnos de todo mal, sin entender la naturaleza de aquellos bienestar y prosperidad. Y pues bien, a causa de los miedosos y de los oportunistas, la economía y la vida están siendo víctimas de este parón desproporcionado. Yo no digo que no haya que tomar decisiones, había que tomar decisiones, pero creo que la reacción, ese parón de paremos todo, fue exagerado, desproporcionado. Y lo fregado es que lo van a empezar a pagar, o ya lo están pagando, las gentes que tienen que pensar en la renta semanal de su cuarto. Aquellos cuyos negocios no aguantan, que ya tienen que tomar o tomaron la decisión de cerrar y de salir de sus activos y de su gente. ¿Cuándo fue? ¿El sábado? El sábado fui al centro de la ciudad, después de más de un mes de no dar una vuelta por ahí, y pasé por la séptima avenida donde hay una casa de empeños y había una cola larga, bueno, no era larga, pero había cola de gente yendo a empeñar sus cositas. Este fenómeno se dio desde la primera semana del parón. Ya desde la primera semana del parón, un amigo publicó fotos de otra casa de empeños donde la gente estaba llegando a empeñar sus cositas para enfrentar el parón que nos zamparon los miedosos y los oportunistas. En fin, lo triste es, como dijiste en tu intervención anterior, Marta Yolanda, es que desde la política hubo quienes decidieron que ustedes tienen derecho a seguir trabajando y ustedes no tienen derecho a seguir trabajando. Ustedes tienen derecho a ganarse la vida y ustedes no tienen derecho a ganarse la vida. Y estos desde el poder decidieron quiénes van a ser los sacrificados para que los demás puedan sentirse menos amenazados y peor aún puedan llevar a cabo sus planes políticos. Así que esto es una tristeza porque una vez más vemos que desde el poder alguien decide quién va a vivir y quién no va a vivir.
Lo que me ha parecido a mí una ironía terrible, Luis Fi, es que al final el origen del miedo viene de la estatización de los sistemas de salud, porque precisamente por esa estatización no hay, en la mayoría de países, particularmente en los países pobres, no hay como los nuestros, donde cuando digo países pobres no me refiero al país en sí, sino que países en los cuales hay muchas personas que dentro de los pobres del mundo son los más pobres, ¿no? Entonces, la ironía de todo esto es que primero que todo, se culpa a lo que no existe, que es un Estado de Derecho, que es un capitalismo real, no el mercantilismo que anda de la mano del Estado benefactor mercantilista, ¿no? Obviamente, por eso es que lo hemos llamado así como un solo término. Y la estatización al final de cosas tan importantes como es la salud y la educación. Porque en aquellos países donde hay un sano desarrollo, exitoso desarrollo, de los servicios de salud privados, no se ha dado ese miedo que se ha dado en países como, por ejemplo, como el nuestro, donde además de eso, si se hubieran analizado los hechos de una forma objetiva, de una forma prudente, lo que hoy los números están mostrando hubiera llevado a tomar decisiones diferentes que no implicaban el mandar a millones de nuestros compatriotas a una situación crítica que puede y va tristemente a cobrar mucho más vidas que las vidas que pueda cobrar el COVID-19, que por cierto ahora una de las de los escándalos del reciente fin de semana es que hubo miles de muertes que no se pudieron haber evitado. Y esto viene generado de los mismos italianos que ya rompieron el protocolo de la OMS, que resulta que los burócratas de la Organización Mundial de la Salud hicieron recomendaciones equivocadas que costó la vida de miles de personas. Brevemente, nosotros eso lo comentamos al mediodía en Libertópolis. Pero, repito, cuando las decisiones se toman a partir de emociones, tristemente lo que vas a cosechar es todo lo contrario a lo que tú buscabas alcanzar. Y eso es lo que hoy estamos viendo conforme más información está empezando a circular sobre este tema. Pero bueno, todo porque, como bien lo mencionaste ya, Luis, no... La gente no actúa a partir de principios que por supuesto fueron comprobados. ¿A qué me refiero? Que son principios que tú has ya confirmado que son verdaderos, o sea, que coinciden con la realidad. Principios a los cuales tú, a partir de los cuales tú puedes tomar decisiones. Pero bueno, en fin, mi querido amigo. Ya estamos terminando, nos quedan un par de minutos que son tuyos para que concluyamos esta conversación. Adelante.
Bueno, creo que al concluir todo esto, y concluir todo esto, uno no sabe para dónde va, ni cuánto tiempo va a tomar, pero creo que mientras más antes lo hagamos mejor, tenemos que sentarnos y aprender lecciones. Tenemos que revisar qué aprendimos de esto. Como seres humanos, como individuos, pero también a nivel sociedad. Y de ahí que es importante identificar detalles que siempre hemos sabido, pero que se nos olvidan en medio de cuando estamos aturdidos. Uno de esos detalles, una de esas lecciones es que el miedo y la prisa son malos consejeros, son malos consejeros. Otro detalle es que no hay una ética diferente para tiempos normales y para tiempos de crisis. Los principios éticos son los mismos. Y otra que yo diría es la centralización de las decisiones es fatal, fatal. Y es consecuencia de la fatal arrogancia pensar que deben centralizarse las decisiones y que no deben explorarse otras vías de acción. Esas son tres lecciones que yo diría ahorita rápidamente, pero seguramente los radioescuchas tienen muchas más.
Y bueno, Luis, yo solo quiero terminar que recomendándoles a los oyentes una Ayn Rand Con que se llevó a cabo el pasado sábado 18 de abril, que estuvo buenísimo, en el cual participaron políticos y filósofos, participaron Greg Salmieri, que a mí me encanta, Yaron Brook y también Onkar Ghate, donde estuvieron precisamente discutiendo estos temas desde el punto de vista legal, político y filosófico y moral, por supuesto, siendo la ética una de las ramas de la filosofía, que es el Ayn Rand Con, y lo encuentran como Ayn Rand Con Diagonal Life, Navigating Life and Times of Crisis, o sea, navegando en la vida y los tiempos de crisis. Estuvo muy, muy bueno, dura.
Le voy a echar un ojo.
Echale un ojo, Luis, porque estuvo buenísimo. Eso sí, nuestros amigos del Ayn Rand Institute, por favor, que se vuelen esos 10 minutos de entrada donde uno no está viendo nada. Más o menos Alrededor del minuto 10 comienza la transmisión. Sí, precisamente, no, perdón. En el minuto, veamos, en el minuto, sí, alrededor del minuto 8 comienza ya la transmisión.
Yoli, haznos un favor.
Sí.
¿Puedes poner el enlace en Facebook?
Con gusto lo hago, por supuesto, Luis.
Claro, porque es más fácil encontrarlo así.
Así es.
Así lo puede uno googlear.
Totalmente, pero bueno.
Muy Luis agradecido. Fee,
gracias por acompañarme.
Chao, gracias.
Chao, Luis Fee. Y bueno, apreciables oyentes, ustedes, por favor, sigan en sintonía de Libertópolis. Recuerden que vienen con ustedes Jorge Jacobs y María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis, pero antes de retirarme les quiero recordar que si estas discusiones sirven, les sirven a usted, apreciable oyente, para aclararse las ideas, aunque a veces le molesten, le enojen, pero sin duda lo invitan a pensar, usted que ha, y yo sé que ese es el caso de la mayoría de nuestros oyentes, usted que escuchar Libertópolis, los distintos programas de Libertópolis, le han significado algo positivo en su vida, lo queremos invitar a que se suscriban a la Liga de los Liberhéroes. Recuerden que suscribirse a la Liga de los Liberhéroes incluye, por supuesto, beneficios para los suscriptores, dependiendo del tipo de suscripción a la cual se apunten. Para suscribirse, lo más fácil es ir a www.libertopolis.com. Repito, www.libertopolis.com. Y ahí van a encontrar el banner donde le dan clic y los lleva directamente a la cuenta donde ustedes pueden suscribirse a la Liga de los Liberhéroes. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen. Así que, por favor, sean felices. Muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.